No tengo el gusto de conocer a Marco, pero compartí propuesta radiofónica con su abuelo, Mario, en Radio Universidad Nacional de La Plata, y conocí la obra de su papá, Daniel, compositor electroacústico, a través de la Bienal Internacional de Radio de México. Marco nació en París en 1984. Allí debió buscar refugio su familia tras el ataque terrible de fuerzas de choque durante la última dictadura cívico-militar eclesial. Aquellas bestias son las que se apropiaron de Clara Anaí, la nieta que Chicha Mariani buscó hasta su muerte, búsqueda que continúa y en la que Marco participa. Dentro de 10 días se cumple otro aniversario del ataque feroz a la familia Teruggi Mariani, y en torno a la casa de la calle 30, uno de los sitios de memoria que no funcionó como centro clandestino de detención, volverán a confluir grupos juveniles, movimientos populares, artistas, militantes y referentes de madres y abuelas que se resisten al olvido. Buenas tardes, Marco Teruggi. ¿Qué elegirías para contarnos de esos tíos que no llegaste a conocer?
Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Bueno, justamente hoy estuve en la casa de la calle 30, entre 55 y 56, que en La Plata se conoce como Casa de Mariani Teruggi o Casa de la Resistencia, Casa de los Conejos. Justamente estaba grabando un video para el próximo 24 de noviembre, contando la historia de lo que fue esa casa, lo que fue quienes la habitaban, la organización, el ataque que ocurrió el 24 de noviembre de 76, la apropiación de Clara Anaí. Así que bueno, es una historia que está siempre muy presente, ¿no? Que se reactualiza y se cuenta una y otra vez. Justo además en estos días salió la película La Casa de los Conejos. Entonces bueno, es un asunto que siempre está, desde lo familiar hasta lo colectivo.
Estamos hablando con Marco Teruggi, sociólogo, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, ciudad que había sido el epicentro de la vida familiar antes del exilio. Hoy vivimos en un contexto de avance de la derecha más extrema, con referentes muchas veces grotescos como Trump o Bolsonaro, pero siempre peligrosos por el nivel de violencia que entrañan sus ideas. A ver, si es que se puede asociar la brutalidad con la noción de ideas y si eso no constituye un oxímoron, ¿cómo caracterizarías, Marco, la situación de nuestro país en este sentido?
Bueno, creo que bajo una fuerte disputa que está, digamos, ampliando su nivel de confrontación, en particular en estas horas, en estos días, y en perspectiva. Es decir, creo que venimos de 4 años de lo que fue un gobierno, me parece claramente, o lo que en sociología se llamaría casi un tipo ideal de un gobierno neoliberal, administrado por gerentes de empresas y dirigido por grandes grupos económicos y transnacionales, que perdió el poder político hace 2 años y que evidentemente está en una ofensiva muy fuerte de cara a recuperarlo, y esa ofensiva implica una serie de mecanismos, digamos, ¿no? Mecanismos del orden de la acción y del orden de la palabra, ¿no? Del orden de la acción a través de, por ejemplo, operar a través del Poder Judicial para impedir que se tomen determinadas medidas de gobierno, una serie, digamos, de operaciones o presiones vía actores mediáticos, por ejemplo, y en términos de la palabra, radicalización de los actores a la derecha, ¿no? Como una suerte de muñeca rusa donde siempre aparece uno que está un poco más a la derecha, que en este momento es Milei y diríamos Esper también, digamos. Y esa misma lógica de muñeca rusa de derecha, donde siempre aparece uno que está más a la derecha o una, forma parte también, me parece, de lo que es una ingeniería que no necesariamente está claro exactamente cómo termina, pero sí puede estar relativamente claro de hacia dónde confluye, y confluye hacia una canasta común, digamos. Entonces me parece que eso forma parte de un escenario que no es solamente en Argentina, me parece que esta lógica de las derechas cada vez más a la derecha está ocurriendo en muchos países, me parece que la agresividad de las derechas también está ocurriendo en muchos países, luego en cada caso se enmarca en la lógica nacional del conflicto, digamos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la situación acá, y por eso hoy hay tanto en juego, pensando además que ya estamos a mitad de mandato, ¿no? Entonces hay como muchas variables y ecuaciones en desarrollo.
Entre otras publicaciones, Marco Teruggi escribe en las revistas Anfibia y Sudestada. Hay una columna tuya, Marco, titulada Caracas se apaga a las 7, que tiene una descripción apabullante de una realidad que puso en crisis el concepto de cotidianeidad. Aquí los sectores que reproducen el discurso mediático dominante no paran de hablar de Argenzuela. Vos conocés muy bien la nación bolivariana. ¿Qué tenemos en común y cuáles son nuestras diferencias con Venezuela, Marco?
Bueno, el acusativo Venezuela-Argenzuela es multiplicado en muchos países. En Chile se habla de Chilezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay mucha originalidad en el mecanismo como de acusación o de intento de construcción de miedo y cierta falta. Yo creo que, digamos, hay lógicas que uno puede trazar puentes, digamos, ¿no? No por las realidades, sino por las lógicas por las cuales se puede, digamos, golpear o asediar un gobierno popular o un gobierno que no se plantee como alineado a lo que piden los grandes poderes económicos. Y creo que pasó una gran ofensiva, pensando en cuándo fue escrita esa crónica, que es el 2015-2016, de los poderes económicos concentrados en particular de la alimentación y de algunos productos de la higiene, la farmacéutica, digamos, ¿no? Que pusieron en crisis a la economía frágil que ya tenía Venezuela. Y esto de poderes económicos que presionan sobre gobiernos que no responden a sus intereses y demandas es algo que en la historia tiene mucho tiempo, digamos, ¿no? Y creo que en el caso de Argentina hay, digamos, una situación evidentemente de cómo es la relación con esos sectores de poder. Se confronta, se negocia, se confronta para después negociar, se cede. Me parece que eso está permanentemente sobre la mesa. Y me parece que del otro lado lo que hay es, digamos, una capacidad de... Primero no hay escrúpulos, digamos, ¿no? De cara a maximizar ganancias y llevar adelante la agenda. Pero sí creo que en Argentina hay más solideces en algunas cosas. No necesariamente esto es una garantía de nada, digamos, ¿no? Pero en aquel momento Caracas estaba marcado Venezuela por el desabastecimiento de alimentos, por ejemplo. Y creo que la estructura productiva argentina tiene una densidad mayor, digamos, ¿no? A pesar de que hay grandes grupos que concentran comercialización, industrialización, pero, digamos, hay un entramado que puede permitir, digamos, pensando en ese tipo de escenarios. Ahora bien, yo creo que la pregunta que está planteada en Argentina es, digamos, en qué tipo de pulsera estamos y qué está haciendo. Y me parece que es una pregunta que va para ambos lados. Me parece que hay, digamos, sectores dentro de Juntos por el Cambio y quienes digitan eso, que no necesariamente son las caras visibles, que tienen una política mucho más agresiva, otros que por lo menos se presentan como más predispuestos a un diálogo, y me parece que del lado del frente de todos también hay sectores que tienen, digamos, como mira horizonte que hay que avanzar, y avanzar implica un grado de confrontación inevitable, y otros sectores que están planteando que la única posibilidad es sentarse en la relación de fuerzas, que, espero equivocarme, que no es muy buena, digamos. Entonces, todo eso está, digamos, de conjunto.
A ver, Marco, discúlpame que te interrumpa, pero, sí, porque por allí se nos va la señal. Por ahí, si tenés posibilidades de moverte un poquito, a ver si podemos mejorarla. ¿Nos estás escuchando? A ver, no te escuchamos en este momento, Marco.
¿Me escuchan?
Ahí sí. Con relación a esto que estás hablando, Marco, quería preguntarte si este fenómeno de alguna manera de derechización o de avance de la derecha acá en el país se puede considerar como parte de un fenómeno global, o tiene que ver también con algunos retrocesos por allí, por ejemplo el peronismo, de aquellos sectores que siempre defendieron lo nacional y popular, y que uno, en esta alianza que han generado para que llegara Alberto Fernández, observa que no se ha priorizado las necesidades de los sectores más vulnerados, y sí el diálogo o escuchar los reclamos y las posiciones casi exclusivamente del sector empresarial. No se ha enfrentado a los medios mediáticos hegemónicos, y con un presidente, o sea, si la sensación puede ser para vos también de que acá pasa porque en el sector de Frente de Todos, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández tiene una cuestión ideológica que no coincide con los postulados o los principios del peronismo.
Bueno, hay todo un nudo de debate, me parece, ¿no? Creo que hay sectores que adentro de Frente de Todos, en particular que vienen de Frente Renovador, evidentemente tienen, digamos, una mirada de cómo encarar esta situación desde el inicio, que además se vio atravesado por la pandemia, que me parece que en un punto no coincide con otra mirada, que es la que podría, digamos, si se quiere, tener el lo que se llamaría el kirchnerismo, ¿no? Desde el inicio una gran apuesta a la conciliación, me parece, ¿no? Esta idea de, bueno, hay que ponerse de acuerdo, lo cual está bien, fácticamente no está, digamos, ¿no? Y esta idea de no hay que confrontar con ningún sector de poder, entonces no hay que confrontar con el Poder Judicial, o una parte del Poder Judicial, no hay que confrontar con los grandes grupos mediáticos, no hay que confrontar con los grandes grupos concentrados que manejan las exportaciones, no hay que confrontar, digamos. La pregunta es, ¿qué podés transformar si no tenés en un punto un avance sobre algo? Y ese sobre algo generalmente implica que hay otro espacio, fuerza, poder, ocupando ese espacio, digamos. Y yo creo que, digamos, eso fue lo que fue puesto en jaque, pero desde el año pasado. Parece que la carta que saca Cristina el año pasado ya ponía eso, digamos. Y el problema no soy yo, digamos. El problema es que acá hay una... Cada quien lo explica de su manera, digamos, pero para mí acá hay una cuestión de intereses y evidentemente la conciliación no está sobre la orden de la mesa, al menos que se podría suponer que lo que quieren estos sectores es debilitar a tal punto el gobierno para sentarlo a negociar en la peor de las circunstancias y situaciones y con relación de fuerzas, que también podría ser. En todo caso, eso hace a una agenda que no logra exponer muchos avances, pequeñas cosas me parece que se está haciendo. Y eso me parece que es lo que también pone en crisis la situación y es lo que se resiente y repercute en las actividades militantes, en las organizaciones, en ver qué hacer, digamos, en que quedan solamente 2 años por delante. La situación económica está muy mal, enfrente están fortalecidos y la perspectiva no está en un buen momento.
Vos sabés que respecto del diálogo sería bueno interrogarse si va a tener algún tipo de límites. Hoy publica José Pablo Feynman una columna muy interesante en Página 12, donde traza un paralelo con la caída de la República de Weimar y el ascenso del nazismo. ¿Hay algún tipo de preocupación a partir de la emergencia de figuras grotescas como Milei o Spert entre nosotros?
Creo que la preocupación, hay diferentes niveles de preocupación, ¿no? Hay una preocupación que es del orden de las ideas y del orden de una base social que se ve identificada ahí. Ahí hay un primer nivel de preocupación. Me parece que otro nivel de preocupación que tiene que ver más que Milei como tal, que sí le expresa la preocupación en ese sentido, sobre cuáles son las redes, digamos. O sea, está todo el mundo jugando en una trama democrática, o hay algunos que están, digamos, con cierta voluntad, intento de ensayar determinadas acciones por fuera, digamos, ¿no? Por fuera me refiero a presiones de otro nivel, me refiero a escaladas mucho más agresivas, me refiero a imaginarios, me refiero, no sé, a esta idea de empezar a hablar de transición a 2 años de que parte también el mandato, a este tipo de cuestiones, pero no, yo creo que Argentina es un país que tiene un marco democrático todavía, a diferencia, no sé, de Perú, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Brasil, a diferencia de Colombia, pero digamos sí creo que hay una tendencia de actores que están enmarcados en esa línea de ir pensando al máximo, digamos, la lógica de la confrontación. Eso me parece que es muy claro. Digamos, si se quiere, los apellidos sobresalientes son exponentes de una serie de actores que a través de esos representantes políticos llevan adelante sus intereses, digamos. Macri en todo caso es una pieza que puede ir o venir, digamos, ¿no? Y generalmente los presidentes de derecha tienen esa característica, salvo algunos casos, ¿no? Pero hay presidentes de derecha, que no sé, Piñera, por ejemplo, o lo que era Peña Nieto en México, que son todos más o menos de un molde similar, digamos, ¿no? El problema no son tantos ellos, sino lo que ellos garantizan como intereses.
Leíamos un posteo con alguna sorpresa hace unos días a propósito de ese legislador chileno que habló 14 horas sin parar para conseguir que llegue un colega suyo y voten el juicio político contra Piñera. A mí me recordó mucho ese episodio a aquella película maravillosa de Frank Capra, Caballero sin Espada, donde James Stewart comete una épica muy similar. Esa épica discursiva ni siquiera se podrá poner en marcha para un juzgamiento similar contra quienes en nuestro país también son partícipes de los papers de Pandora.
Sería bueno, acá creo que el nivel de impunidad es realmente muy alto, creo que además es exhibida con cierta crueldad, ¿no? Esta, más allá de que después hay debates sobre lo legal o no legal, digo, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional tiene un grado de legalidad y la fuga tiene un grado de legalidad, pero también tiene un marco de legalidad, y eso es justamente lo que vino a hacer el gobierno de Macri, dar una estructura de legalidad como la llevó adelante él, evidentemente, pero para que esos mecanismos sean, digamos, los que predominen, digamos, ¿no? Y que se pueda vaciar las arcas de un país de esta magnitud. Pero evidentemente yo creo que esta impunidad que se viene arrastrando me parece que es una parte sustancial del problema, digamos. Ahora, lo que pasa es que estamos hablando de lo más alto de la esfera política, económica, de los grandes grupos. Digo, cuando Macri dice la plata se fue a los bancos comerciales, bueno, entonces también hay que hablar de los bancos comerciales. Y me parece que esta estructura, bueno, es histórica. Yo el otro día leía un texto de un libro que presenté de un compañero que se llama Julián Axati, que rememoraba una vieja demanda que se hizo en los 90 contra, no sé si era contra el Estado o contra el entonces gobierno, que era, digamos, por otra vez la misma lógica de la deuda que ponía en quiebra a una población, digamos. ¿Y quién se hace responsable de quebrar a una economía y con todas las consecuencias que tiene sobre millones de personas? No hay respuesta simple ni mecanismo simple. Lo que está claro es que la permanencia de la impunidad, como siempre se dijo en los derechos humanos, genera más impunidad. Y perdóname que deba interrumpir, es que me tengo que ir a un programa en este momento y ya estoy empezando a llegar un poquito tarde.
Muchas gracias, Marco. Ha sido un gusto dialogar contigo. Era Marco Teruggi quien se prestaba al diálogo con Antena Libre, sociólogo, escritor, periodista y poeta también.